Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones,
terror.
Un programa producido por Radio Godella 98.0
FM.
Jordi Coy a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza...
Y comienza...
La Hora de Kayako.
La Hora de Kayako.
Frío e invierno como estas, no puedo evitar recordar la vida que hubo en esta hora lóbrego y oscuro sitio. En aquel tiempo, era un lugar de referencia nacional donde grandes estrellas de cine y famosos venían a dar grandes fiestas. También lo hacían políticos y otros personajes no tan recomendables. Pero si tenían dinero, no importaba, siempre eran bienvenidos. Y sin saber por qué, todos fueron desapareciendo. El glamour fue marchitándose, dando paso al lento deambular de momias decrépitas bebiendo martini por la eternidad. Pero yo sigo aquí, en mi despacho de director. Ven, Iker, ven. Ven con todo tu equipo a mi hotel, que te aseguro que jamás olvidaréis la visita. Ven, ven, ven a mi hotel.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este vuestro programa de terror, misterio, leyendas, conspiraciones, producido en Radio Godella para toda la salsa de emisores municipales valencianes y que la mayoría de vosotros podéis escuchar a través de nuestro canal de ivox.com. Lo primero, pediros como audiencia, pediros disculpas ya que pues las circunstancias personales y sobre todo laborales del equipo no han dado para una mayor regularidad, ¿no?, a la hora de realizar el programa. Deciros que bueno, ha pasado un mes y poco desde el último programa. Soy Juan García, me encuentro hoy de nuevo a los mandos de esta furgoneta del misterio con Jordi Coy a los mandos técnicos. Y supongo que habréis podido todos imaginaros un poco acerca de qué va a hablar el programa después de este audio de Diafebus de Estigia. Vamos a empezar el programa, pero no sin antes recordaros cuáles son nuestras vías de contacto.
Vías de contacto en La Hora de Kayako. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradekayako@hotmail.com. Recuerda, Kayako se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa kayakonosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Kayako. Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en ivox.com. La Hora de Kayako.
Escúchanos.
como muchos de vosotros sabréis, ya que algunos de, pues, de nuestros oyentes sé que lleváis muchas temporadas siguiendo el programa, en la hora de Kayako, en este programa, siempre hemos hablado acerca de lo poderosa que es la energía que puede desprender el ser humano. A lo largo de todas estas temporadas hemos comulgado, léase lo de comulgar entre comillas, con la teoría de la impregnación, o lo que viene a ser lo mismo, ¿no? Nuestra capacidad para dejar algún tipo de huella, pues en este mundo, cuando nuestro cuerpo físico no se encuentra aquí. Siempre hemos, no defendido, pero sí que ha sido la hipótesis que más nos ha interesado acerca de muchos de los misterios que nos rodean, ¿no? Bien sea por cosas traumáticas o por simple energía, lugares llenos de energía. Hemos traído al programa historias que hablaban acerca de sucesos paranormales en lugares impregnados con, pues, con fuertes cargas emotivas, ¿no? Bien sea por estos sucesos trágicos acaecidos en estos lugares, o bien sea porque en este son sitios donde se liberan muchas emociones. Me viene a la memoria, por ejemplo, un programa que se hizo acerca de, pues, de sucesos misteriosos en teatros, ¿no? Por la carga emocional que tiene el teatro, tanto de los actores, las actrices, como del propio público que lo vive allí, ¿no? Bueno, hoy hablaremos acerca de algunos hoteles, de un par de hoteles con ciertas leyendas, unos más conocidos que otros. Tendremos algunos testimonios personales. Y bien, sí, hoteles, ¿no? Ese lugar tan impersonal y en el que tantas historias personales suceden en realidad. El programa esta semana os lo debemos a vosotros, ya que fue un comentario en nuestro muro de iVoox lo que me hizo de alguna manera ponerme a investigar sobre estos lugares. Walter Sarabia, él es locutor del podcast Historias de un Burro y Más, es oyente del programa, junto a su esposa. Los dos escuchan el programa, pues tuvieron a bien, después de que me pusiese en contacto con ellos, ya que me dejaron un mensaje hablándome de ciertos lugares con energía o de alguna experiencia que habían vivido, pues tuvieron a bien grabar este audio comentándonos su experiencia y que ahora comparto con todos vosotros que estáis al otro lado de la radio.
Hey, ¿cómo estás, Juan? Mi nombre es Walter Sarabia y mi esposa Alba está aquí conmigo.
Hola, Juan.
Bueno, lo que nos pasó fue bastante sencillo, bueno, sencillo de llamarlo de esa forma, pero en un recorrido que hicimos al Valle Muerto de California, anduvimos por estos pueblos que están abandonados, que hace mucho fueron mineros. En uno de ellos, ya una vez cruzamos al estado de Nevada, porque ahí nos quedamos, en un lugar que se llama Betty, ahí nos quedamos a dormir y en la mañana siguiente, que era un domingo, salimos derecho a Goldfield, Nevada, donde íbamos a ver este hotel que ahora es histórico prácticamente y está abandonado, que es el que te comento, que está en Goldfield, Nevada. Es el que tiene mucha historia de supuestamente de fantasmas y una leyenda un poco negra detrás de él. Este era mi punto de referencia y en Tonopah, en el otro pueblo cercano, mi punto al que yo iba a visitar era precisamente uno que se llama Motel Crown, como de payaso. Hotel El Payaso, donde enfrente de él hay un cementerio viejo con más de 100 años, bueno, más de 100 años de antigüedad. La última persona que se enterró ahí creo que fue en 1918, algo por ahí más o menos, no recuerdo bien. Lo divertido de este hotel es de que tiene muchos payasos de diferentes tipos, de tamaños y de diferentes edades, figuritas. Entonces, esa era una de mis cosas. Pero el hotel donde nos pasó lo que nos pasó se llama Miss Path, que también está en el pueblo de Tonopah, donde está el Hotel El Payaso. Esto era curioso, porque no sabíamos nada de ese hotel. Es más, no sabía que existía ese hotel. Y alrededor como de las 7 de la mañana llegamos ahí, a ese hotel. Muy temprano, por cierto. Entonces, viendo que era el único que estaba abierto, porque a la vez es casino y hotel, preferimos desayunar ahí, ya que el pueblo son chiquitos y no hay mucha gente a esa hora de la mañana en las calles. Entonces, una vez que no solamente había una persona atendiendo prácticamente porque era muy temprano, pero nos dieron la mesa, andábamos con nuestras hijas, con mi familia entera, mi esposa, mis hijas y mi madre. En eso, mi esposa y yo decidimos ir al baño juntos. Entonces, ella fue al de damas, lógicamente, y yo me fui al de varón. Entonces, una vez que estaba ahí, el baño era, creo que habían dos retretes, un orinario y dos lavamanos. No era muy grande. Y la verdad no había persona, excepto el recepcionista, afuera en la entrada del hotel. Y los baños estaban un poco al fondo. Y no cerca del restaurante a la vez. En eso fui al baño, lógico, con mi esposa. Y mi esposa se fue al de mujeres. Y mientras estaba sentado en el retrete, lógico, sentía como que alguien me observaba. Y había, de repente se vino un frío un poco raro. Pero la sensación de que estaba siendo observado era extraña, bien extraña. Entonces, y no sé qué pasó en realidad. Entonces, y no pude hacer nada, básicamente. Y la sensación se me quedó y me fui rápidamente a la mesa. Entonces, una vez que estábamos en la mesa, mi esposa también me comentó lo mismo.
Cuando yo entré al baño, sentí escalofrío, helado. Entré a hacer lo que iba a hacer, que iba a ser el número uno. Y sentía opresión y sentía a la vez como que algo me detenía, que yo quería salir corriendo, pero a la vez no me podía levantar porque no podía hacer del número uno, pero fue como que estaba cayendo gota a gota a gota, pero aquel escalofrío que sentí en el baño, que nomás me levanté, me lavé las manos y salí con un frío horrible, como que había salido de un refrigerador.
El hecho es de que una vez cuando nos sentamos en la mesa, yo lo comenté a forma de broma, pero al comentarlo en forma de broma, mi esposa se sintió así, como queriendo decir, ¿a ti también te pasó? Entonces, y fue cuando comenzamos a hablar entre nosotros, bajando un poco la voz, porque mis niñas estaban ahí y podían entrar en pánico, a pesar de que era de día. Entonces, y estábamos ahí, y entonces una vez que lo hablamos, pues coincidíamos en lo que nos había pasado. Y cuando me dije, yo voy a ver qué pasa, y me metí a San Google y comencé a buscar la historia de ese hotel. El hotel ya es un poco viejo, creo que tiene un poquito más de 100 años. Entonces, y me di cuenta de que ahí había habido un asesinato de una prostituta, de una chica de la vida alegre, llamémoslo mejor así, que se había, no sé si se había suicidado o la habían matado ahí, y que siempre vestía
de rojo.
Entonces, por eso le llaman la dama de rojo en el hotel Miss Paz. Pero todo esto lo supe después de lo que sucedió. Entonces fue algo muy, muy extraño, bastante extraño. Por eso es que, y he indagado acerca de, pero hay poca información acerca, excepto la leyenda de esta chava, que no sé si será cierto. Y he quedado con la curiosidad de volver para ir a buscar a los registros para ver si es cierto que en realidad pasó. Entonces, eso era todo lo que nos sucedió en este hotel de Tonopah en Miss Paz. Espero sirva de algo, y aunque no busco protagonismo, porque ya la verdad no lo busco en sí. Entonces, si encuentras información que sea válida, pues espero sirva para de algo en tu programa, y me alegra que hayas prestado atención, ya que estas cosas, bueno, que son bastante común aquí, que otros las averiguan, pero ya le dan un poco más de fanatismo y lo hacen un poco más para atractivo turístico, pero pues, no sé ni cómo explicarlo, ni cómo decirlo, pero bien, espero que sirva de algo para tu programa, y es algo curioso, muy curioso, que jamás nos había pasado en un lugar. Cuídate y ya está, hablamos pronto, bye.
Curioso, cuanto menos, y lo primero, pues darle gracias a Walter Sarabia y a su esposa por este testimonio de primera mano. Yo creo que todos los que somos aficionados a estos temas, pues nos ha llamado la atención, curioso caso de termogénesis, ¿no? Como se conoce en el mundo un poco de la parapsicología. Pues bien, él habla de Tonapah. Tonapah, para que nos hagamos una idea, es un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes en Nevada, en Estados Unidos. Como bien ha dicho él, pues como muchas localidades de esta zona, pues está ligado a la minería y se fundó en 1901 después de que se encontrase plata allí, ¿no? El Hotel Mizpah, del cual nos habla Walter, según he podido recabar yo, fue fundado en 1907, si se puede llamar fundación, ya que en realidad lo que se abrió allí fue el salón, que se consideró la primera estructura construida en Tonapah. Y si bien es cierto que corre esta leyenda, ¿no?, la leyenda de la Dama de Rojo, según he estado leyendo yo, es verdad que hay muy poca información. Hay algún libro especializado que he intentado contactar con la autora acerca de leyendas en Nevada y no me ha contestado. Pues hasta donde he podido leer yo la leyenda, ¿no? Hay otra leyenda también que dice que lo que ocurrió fue que un esposo, un hombre celoso, un esposo asesinó a su mujer después de sorprenderla teniendo un escanceo amoroso con otro hombre, vamos. Él perdió un tren y volvió a la población y la encontró con otro hombre en el hotel y la mató. La asesinó, en realidad, porque eso es un asesinato. Y llamamos las cosas por su nombre. Y es difícil saber qué hay de cierto en esta historia, ¿no? Porque cuando empiezas a buscar y a indagar, lo que encuentras es prácticamente lo que dice Walter, ¿no? Encuentras publicidad para el hotel a través de esta historia y de algún programa de televisión de estos de cazafantasmas, más que archivos históricos o que alguien cuente la historia más extensamente, ¿no? Todo lo que encuentras son cuatro líneas describiendo la historia. Pero bueno, él aporta esta información. Yo la que he podido recabar es otra, es la del esposo celoso. Pero lo que sí que es cierto es que muy cerca de allí, a escasa media hora, hay otro pueblo que es Goldfield, con su hotel, un hotel que se llama Goldfield, que es del que nos hablaba Walter Sarabia, al que se quería dirigir. Y que también tiene una leyenda muy parecida, que habla acerca de una mujer. En este caso, en este hotel sí que se habla de una mujer que ejercía como prostituta. Y según la leyenda, Elizabeth, que se llamaba, era una prostituta a la que George Wilfield, que era un magnate de la minería y fue el segundo propietario del hotel, que también fue propietario principal de Goldfield Consolidated Mines Company, es una empresa de minería, y se asoció con otro, compró el hotel para montar una especie de grupo hostelero, ¿no? Bueno, pues parece ser que esta prostituta que ejercía normalmente en el hotel tenía relaciones con él, que era también el propietario del hotel. Pues ella se ve que se quedó embarazada y afirmaba que el niño era de Winfield, que por un tiempo, supuestamente, ¿no?, como cuenta la historia, le pagó para que se mantuviese alejada, ¿no? Lo que pasó es que como él estaba temeroso de cómo el escándalo podía afectar a tantos asuntos comerciales que llevaba, pues decidió que cuando ella ya no podía ocultar el embarazo, pues la cogió, la llevó a lo que era entonces la habitación 109 del hotel y la encadenó a un radiador. Le fue dando comida y agua, la estuvo torturando y la dejó allí hasta que el niño nació. Según cuenta la historia, ¿no?, la historia popular, ¿no? Ella gritaba una y otra vez por piedad y algunos dicen que una versión que dice que Elizabeth murió en el parto y hay otra que dice que Wilfield la asesinó y después de que naciera el niño y que el bebé también fue arrojado a un viejo pozo minero. Buceando en la red un poco como estado, ¿no?, para encontrar datos de estos, incluso había cierta alusión a una periodista local que estuvo intentando investigar qué había de real detrás de esta historia del hotel y recibió una nota en la que decía que dejara de investigar, supongo por asuntos familiares y porque me imagino que los descendientes de aquel rico propietario seguirán siendo ricos propietarios. Bueno, la verdad por bandera, ¿no? He tratado de seguir la pista de esa periodista. La periodista existe en realidad, pero no la he conseguido localizar ni he encontrado ningún... Es una periodista de una radio local. Ni he encontrado, aunque en internet pone que es de un periódico local. Ni he encontrado ningún artículo ni trabajo suyo hablando acerca de estos asuntos. Lo que sí que bien corre es la historia de que ella procedió a investigar todo esto y que bueno, la advirtieron que dejase de investigar por los lazos sanguíneos, me imagino que podían haber después de todo aquello. La leyenda, sin embargo, tiene algunos problemas que no encajan, ¿no?, con la historia del edificio, ¿no? Afirma que Elizabeth murió en algún momento de la década de los 30 y en ese momento Wifi ya no era el dueño del hotel. También dice que el bebé fue arrojado a unos pozos mineros debajo del hotel y que fueron construidos unos 2 años después de que él comprase la propiedad. Es un poco extraño todo, ¿no? Sí es cierto que el Hotel Goldfield es más conocido que el MISPA y allí sí que han acudido a hacer programas de televisión. No se habla solo de este espectro, se habla del propio espectro de Whitfield, que a veces fuma, huele a puros. Pero huele a puros en los pasillos y se supone que él fumaba puros. Pero a mí la sensación que me han dado estos dos casos, sin haber podido profundizar mucho, porque la información que he encontrado es bastante corta, y más en el caso del Hotel Goldfield, es de que algo puede haber, algo hubo, y de hecho vemos las sensaciones que tuvo Walter Sarabia, eso no se puede obviar. Pero me pasa lo mismo que con el otro caso, ¿no? Me parece que es algo que se ha incentivado como atractivo turístico, como se suele hacer en Estados Unidos. De hecho, el Hotel Goldfield es un hotel bastante conocido dentro del mundo paranormal, porque allí, como he comentado, sí que se han rodado programas de televisión y hay varios vídeos. En cualquier caso, os invito a que pues intentéis hacer vuestra propia investigación. Y si alguien encuentra algún dato más al respecto de este tema, pues que se ponga en contacto con nosotros. Hasta aquí he podido yo un poco hilar el tema, que no quiere decir que no haya más información al respecto. De todas maneras, muchísimas gracias por el testimonio nuevamente, ya que y por ese mensaje en iVoox que me hizo pues ponerme a investigar sobre ello. Hablaba de hoteles en plural al principio, en la introducción del programa. No son solo estos dos hoteles que están en Estados Unidos y forman parte de esa amplia y vasta cultura que tienen lo paranormal allí, de los únicos que voy a hablar. Más cerca de aquí, en la ciudad de Huesca, sin ir más lejos, he recogido también el testimonio de una persona cercana que vivió algo allí y que después de insistirle varias veces, pues ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Ella se llama Cristina y, bueno, este es su testimonio respecto a lo que ocurrió en un hotel de Huesca, del que no voy a dar el nombre, ya que, bueno, considero que no es necesario dar el nombre del hotel. Muy buenas tardes, Cristina. Pues nada, encantados de tenerte en La Hora de Kayako. Y antes de comenzar con la entrevista, pues me gustaría agradecerte un poco el esfuerzo que estás haciendo en traer, pues bueno, este tipo de testimonios y ponerlo en público, ya que pues ayuda un poco a normalizar este mundo de los sucesos anómalos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, vamos para allá.
Pues supongo que como en todo habrá que comenzar por el principio. ¿Cuándo ocurrió esto?
Bueno, para poneros un poco en antecedentes de toda la vida, he sentido cosas, he visto cosas, sobre todo ver, y bueno, no aprendes nunca a diferenciarlo, pero sí que hay una sensación diferente cuando ves algo que está, algo que sabes que no tiene que estar. Entonces, bueno, yo estaba trabajando, por motivos laborales viajaba mucho y caí en un hotel de Huesca, próximo a la estación de trenes. Y, bueno, mi habitación estaba justo al fondo, en la tercera planta, justo al fondo del pasillo, la última habitación del pasillo. Una mañana me levanto para ir a trabajar, salgo de mi habitación y cuando me giro para cerrar la puerta veo un señor de 1,80 m aproximadamente, pelo blanco, camisa azul, pantalón beige, largo y zapatos marrones. Girado hacia la pared como si ahí hubiese una puerta, pero ahí no había una puerta. Entonces me giro y lo veo y esa sensación, ¿no? De eso no tiene que estar ahí. Me vuelvo hacia la puerta en plan de no está. Cierro la puerta y efectivamente el caballero había desaparecido.
La verdad es que el testimonio es bastante, pues bastante fuerte. ¿Te dirigiste al personal del hotel a comentarle algo en algún momento de lo que habías visto?
Sí, claro, pues ya he superado el momento ese de ves cómo no estaba. Y es, asusta un poco, es una sensación rara. Tampoco es miedo, pero es ya estamos otra vez. Bajé a la recepción y se lo comenté a los chicos de recepción, los cuales tranquilamente me dijeron, ah, sí, tú también lo has visto. Por lo cual, ahí hay un precedente de no se sabe cuántos años, intenté averiguar un poco más, pero fue imposible, de gente que ha visto a este personaje deambular por el hotel.
Tú como persona que tienes cierta sensibilidad, ¿no?, hacia este tipo de, llamémoslo, sucesos, ¿no?, por no llamarlo apariciones, ¿notaste algún tipo de...? Se habla mucho en el caso de, pues, el testimonio que hemos escuchado antes de Walter Sarabia, se habla mucho de sentir frío, ¿no?, en los momentos en los que, pues, hacen aparición este tipo de, pues, este tipo, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de entidades.
Yo no es una sensación de frío como tal, es como un pequeño escalofrío, pero no es una sensación de frío generalizado. Es como un calambre. No sé, no te sabría decir mejor la sensación que produce para mí. Para mí es como una especie de calambre, un poco de electricidad, un poco de atenta que eso no está. Es como un pequeño aviso. Tampoco para nada una sensación de frío. Y mira que hacía mucho frío en Huesca en esa época. Pero no era una sensación de frío. No vi vaho, no veo vaho, no veo nada. O sea, simplemente es ese pequeño, esa pequeña descarga y ya está.
¿Y el hotel no es un hotel muy antiguo, ¿no?, que no puede tener mucha historia detrás? ¿O qué tipo de hotel es?
El hotel está emplazado muy próximo a la estación de tren. La estación de tren de Huesca sí es muy antigua. Y claro, por la vestimenta del caballero tampoco se le ve una persona de los años 20, pero nadie ha sabido ubicarme al señor en cuestión. Habría que visitar un archivo visual para intentar encontrar al susodicho, que por otro lado no daba ningún tipo de miedo. A un señor que estaba ahí a la suya, bueno, si estuviese mirando su puerta y no pudiese entrar, no daba miedo, no daba susto.
Pues nada, Cristina, muchísimas gracias por tu testimonio y desde la hora de Calla con nosotros, que sí que sabemos qué hotel es, pues intentaremos ponernos en contacto con la dirección para conocer un poco más acerca de esta historia. Pues muchísimas gracias y encantado de pues, contar contigo en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Otro testimonio en primera persona de algo que había en un hotel. Como he dicho antes, los hoteles son pues sitios muy impersonales donde pueden ocurrir historias muy, muy personales. Me he despedido de Cristina, como habréis podido escuchar, diciéndole que bueno, que intentaríamos ponernos en contacto con la dirección del hotel. Y bien, esta mañana he llamado a la dirección del llamado al hotel. En recepción había una persona, me ha dicho que llevaba poco tiempo trabajando y que llamase más tarde, que habría un cambio de turno y habría pues una recepcionista que lleva años trabajando allí. Lo he vuelto a hacer, me he puesto en contacto a las pues a las 3 del mediodía, debían de ser, que era pues un poco después de su cambio de turno, y esta mujer me ha dicho que nada, que ya llevaba 18 años trabajando allí, que en principio no sabía nada ni nunca había tenido ningún tipo de conocimiento de este tipo de historias en su hotel. En cualquier caso, os vuelvo a instar, si alguno de vosotros sois de Huesca y conocéis algo, os han contado algo, tenéis un vías de contacto que se mentan al principio del programa para pues para transmitirnos lo que sepáis acerca de este caso. Y poco más, agradecer a Cristina su testimonio, tanto a Cristina como a Walter Sarabia nuevamente, porque esto pues de alguna manera ayuda a normalizar este tipo de sucesos. Y esto han sido las historias de hoteles que os hemos traído hoy.
Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVoox.com. La Hora de Kayako.
Escúchanos.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares.
Pues nuevamente abordamos mi sección dentro de La Hora de Kayako, que es bastante curioso ya que estoy realizando el programa entero yo, ¿no? Hay un tema que nunca habíamos tratado a lo largo de estas temporadas. Sí que hemos tratado cosas que han tenido que ver con los nazis en la historia, ¿no? Creo que hemos tratado pues la relación que tuvieron con el gobierno español, hemos tratado el proyecto Harp, pero nunca hemos tratado algo como la muerte de Hitler y si realmente él murió aquel 30 de abril suicidándose allí y su cadáver fue posteriormente pues incinerado en el jardín de la Cancillería. Es un tema que vamos a abordar hoy y sobre todo esa teoría conocida, ¿no?, acerca de que Hitler pues huyó a Sudamérica, en concreto a Argentina. Pero no voy a ser yo el que lo trate, sino va a ser Abel Basti. Él es un periodista argentino que está especializado en la historiografía no oficial del nazismo y es autor de una gran variedad de libros, tales como Hitler en Argentina, El exilio de Hitler, Bariloche nazi, Tras los pasos de Hitler y Hitler, el hombre que venció a su muerte. Este año, en 2018, ha editado pues un libro que se llama Hitler en Colombia. Bueno, muy buenas tardes, Abel. Encantado de tenerte en La Hora de Kayako.
¿Qué tal? Un gusto para mí estar contigo.
Y bueno, la verdad es que en este programa acostumbramos a hacer las entrevistas, si no al revés, siempre empezamos con una pregunta que es un poco marca de la casa, que es ¿por qué? Es decir, el por qué tú has dedicado tanto tiempo de tu vida y tanto tiempo al estudio. Has editado un montón de libros, tales como Hitler en Argentina, El exilio de Hitler, Bariloche nace, creo que Bariloche es donde vives, Tras los pasos de Hitler y actualmente, hace poco, editaste Hitler en Colombia. ¿Por qué este interés?
Bueno, yo como periodista comencé en los años 90 a ver el tema de los nazis porque hubo un incidente en mi ciudad, en San Carlos de Bariloche, que fue un pedido de extradición de un capitán de la CSS que se llamaba Erich Priebke, y como corresponsal me tuve que cubrir ese evento, que duró no un día, sino muchos días, porque comenzó con la detención, pero luego este hombre estuvo detenido con arresto domiciliario casi 8 meses, 9 meses, entre que se resolvían las cuestiones de la justicia. Así que durante todos esos meses yo como corresponsal tuve que escribir todos los días de los nazis, y en particular de este hombre. Y ahí fue cuando comenzaron a surgir historias conexas, como la llegada de submarinos a Argentina, el posible arribo de jerarcas, el posible arribo de Adolf Hitler a la Patagonia. Y bueno, a partir de ese momento comencé a escribir, bueno, y aquí estamos, 20 años después, con el tema a full, ¿no?
Bueno, la historia oficial nos dice que un 30 de abril de 1945, Hitler y su esposa, entre comillas, se suicidaron, ¿no? Y que posteriormente sus cuerpos fueron quemados en el jardín de la Cancillería. Ella se envenenó y él se pegó un disparo en la sien. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Esto ocurrió? ¿Se escenificó esto de alguna manera, a tu entender?
Bueno, Bueno, pero esto que tú cuentas no es la historia oficial, de ningún modo. Si tú tomas, aunque sea los periódicos de época de 1945, la historia oficial es completamente diferente. Los únicos que dicen que Hitler se suicidó es un pequeño grupo de nazis que estaban con... Sí, sí, o sea, quienes afirman después de la guerra, después de haber terminado la guerra, que Hitler se suicidó es un pequeño grupo de nazis que estaban o participaban de esta patraña. Pero si decimos historia oficial, tenemos que irnos a los hechos oficiales. Los hechos oficiales son que Stalin le comunica formalmente, tanto en forma epistolar como en forma personal, a las máximas autoridades de los Estados Unidos, que Hitler escapó. Esto no es una información secreta, está en los periódicos de época. No solo eso, sino que además Stalin, en las actas previas a Nuremberg, pide que sea juzgado en ausencia, tanto Hitler como Bormann, y dice, yo no lo tengo a Stalin, como diciendo, no está en territorio comunista. Acusa a España de darle refugio a Hitler, y España, a través de su cancillería, tiene que salir, está en los periódicos de época también, a decir que en territorio español Hitler no está. Todo esto es información pública. Así que esto de la versión oficial no es real.
¿Y esta deformación?
A partir de la... ¿Perdón?
Es una especie de revisionismo histórico, entonces, cultura popular, se podría llamar.
Yo lo voy a tratar de explicar. A partir de que asumen las nuevas autoridades alemanas, que no son nazis, obviamente, deciden no declarar muerto a Hitler al no haber cadáver. Y el estatus oficial de Hitler hasta 10 años después es de una persona viva, porque la declaración de muerte de Hitler oficial del Estado alemán es en 1955, 10 años después. Así que si nos atenemos al estatus legal para el Estado alemán, Hitler entre el 45 y el 55 es una persona viva, no una persona muerta. No solamente eso, además de estar viva, no tiene ningún proceso en su contra. Al no tener ningún proceso en su contra, no hay una orden de captura. Tampoco hay una condena, ¿no? Hitler es una persona que no tiene ninguna restricción porque no hay ningún antecedente penal en su contra, no ha sido juzgado, no ha sido condenado. Esa es la historia oficial, real, hasta la muerte de Stalin. O sea, Stalin muere en los años 50 convencido de que Hitler escapó. No solo Stalin, sino que el mismo Eisenhower, a principios de los años 50, recordemos que Eisenhower es presidente de Estados Unidos, pero además había sido comandante supremo durante la ocupación de Berlín. Eisenhower en los años 50 dice exactamente lo mismo, dice, no tenemos ninguna prueba de que Hitler se haya suicidado en el búnker de Berlín. Así que hasta ese momento uno puede decir que la historia oficial es la historia del escape de Hitler, y que quienes sostienen que se suicidó es un pequeño grupo de nazis que participaban del plan. Es una banda de forajidos a quienes se le pregunta, ¿y su jefe? Y esa banda dice, nuestro jefe se suicidó, lo quemamos, no quedó nada de él.
¿Cómo se dio esa huida? ¿Desde qué punto salió él? ¿Él no se encontraba entonces en el búnker en esa fecha?
Él sale del búnker el 20 de abril, el día de su cumpleaños. Es una operación aérea que termina efectivamente en España. Y de España, bueno, embarca en un submarino que hace una escala técnica en las Islas Canarias para llegar a la Patagonia. Yo resido en la Patagonia, desembarca en la costa atlántica y finalmente es traído a 15 kilómetros de mi casa, donde yo resido, que es una estancia alemana muy grande que se llamaba San Ramón.
Llega a Argentina, por lo que estamos viendo, a San Ramón, a esa estancia alemana. ¿Qué vida desarrolla Hitler a partir de ese momento?
Hitler es un fugitivo, pero protegido por el poder internacional, estamos hablando concretamente en esos momentos por los Estados Unidos, que había concertado con los nazis un plan, o había aceptado un plan de evacuación masivo de los nazis hacia América, de las empresas nazis hacia América, a cambio de tecnología, desarrollos industriales y la posibilidad de reciclar a estos hombres que escapaban en la lucha contra el comunismo a partir del mismo año que termina la guerra, ¿no? Porque la Guerra Fría que va a enfrentar el mundo occidental con el mundo comunista, es a muy poco tiempo. Así que toda esta gente, tal como hoy podemos saberlo a través de la documentación desclasificada, pasa a trabajar para los Estados Unidos en el plan este de combatir el comunismo y tratar de tenerlo lo más lejos posible de América. Lo que se lograba, efectivamente, con la ubicación de estos nazis en todo el continente, porque llegaron miles de nazis que fueron ubicados en todos los países del continente, llegaron todas las empresas que fueron trasladadas desde una Europa destruida a América para radicarse en América, y como segunda garantía para que esto funcionara bien, fue instalar gobiernos militares desde Washington en todo el continente, en toda América, para que esos gobiernos militares, de derecha obviamente, protegieran y dieran seguridades tanto a los capitales nazis como a los hombres.
Una vez en Argentina, y como hemos podido hojear a través de tu obra, no hablas, tu manera de hablar no es una manera de hablar por cosas que hayas descubierto a través de la red, sino que hay testigos directos de todo esto.
Exactamente, sí. Sí, mi investigación se basa, además de los documentos que hoy tenemos desclasificados, que son coincidentes, con los testimonios de los testigos que yo estoy entrevistando, y te digo estoy porque todavía hay personas vivas y estoy tratando de recuperar esos testimonios, ¿no? De firmar esos testigos. Otros han fallecido, pero bueno, tengo sus registros de sus dichos y de sus experiencias personales. Estamos hablando de personas que estuvieron con Hitler en Sudamérica.
¿Cuál fue su...? Es decir, llega a Sudamérica. Él se mueve, ¿no?, por Argentina, ¿no? ¿Tiene contactos con otros mandos nazis en la época, él?
Nosotros tenemos que hablar ya de una asociación de capital y de ideología con los norteamericanos. Estamos hablando, de un mismo bloque de derecha. Y Hitler, bueno, goza de protección absoluta y efectivamente se mueve, no solamente en Argentina, sino que se mueve en distintos países de Sudamérica. Mi último libro se refiere a la vida de Hitler en Colombia, en un par de viajes que hace a Colombia. Esto es reciente, es muy, muy, muy reciente. Hay una foto de Hitler en Colombia que tiene la CIA. Yo he accedido al original de esa foto. Esto es lo último, digamos, que tenemos respecto a la investigación. Pero sí podemos decir que él se movía libremente, obviamente con identidad falsa y con ciertos resguardos, por todo el continente, por toda Sudamérica.
La actividad tanto de él como del resto de nazis, de los que están hablando, en convivencia con el gobierno estadounidense, de este bloque anticomunista del que hablas, del que luego es más que evidente por las políticas que se dieron luego durante los años 60 y demás, o por la propia Red Gladio, que estuvo presente en toda Europa también, sí. ¿En qué consistía exactamente?
Bueno, había varias aristas. Por ejemplo, todo lo que era guerra química fue transferida desde Alemania hacia Estados Unidos. Los nazis habían... Hitler tenía 12 toneladas de productos químicos listos para usar, nunca los usó, de primera generación, o sea, muy modernos, para guerra química. Todas estas 12 toneladas, más los expertos en guerra química, fueron trasladados a los Estados Unidos, donde se comenzó a producir en arsenales químicos de una envergadura increíble. Yo creo que es muy desconocido esto, pero los arsenales químicos que tuvo por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética son de una magnitud tan importante como los nucleares. Bueno, esto por ejemplo es una arista. Cuando tú me preguntas en qué consistía la organización de este bloque, bueno, guerra química, guerra nuclear, desarrollo de misilística, guerra comercial. O sea, hay una serie de facetas que son muy importantes. Por ejemplo, después de la guerra no había acero. Entonces se establecieron las industrias en Brasil, Mannesmann, en Colombia, una acería muy grande, se llamaba Paz del Río, para comenzar a producir acero para la OTAN. Estas grandes empresas absorbían cientos de nazis cada empresa, que venían especialmente a cumplir esas funciones. Entonces, el traspaso consistía en eso, en decir, bueno, vamos a abrir una acería en Brasil para producir acero para la OTAN. ¿Cuántos hombres necesitamos? 1.500 hombres. Bueno, se establecía el traspaso de 1.500 alemanes de distinta jerarquía y de distintos estatus a esas acerías. Esto era, yo te estoy ejemplificando, pero esto era un movimiento masivo y una organización muy grande, muy espectacular, para fortalecer el bloque occidental en todas sus aristas, en guerra psicológica, como te decía, en guerra química, en todo lo que era una estrategia de red de espías. Por ejemplo, toda la red de espías nazis, que eran 2.000 agentes instalados en Oriente para espiar a los comunistas, cuando termina la guerra pasan a depender de Washington. O sea, siguen trabajando los mismos agentes nazis, pero esta vez dependiendo de Washington. En esto consistió la transformación absoluta del mundo a partir de 1945. Se aprieta un botón reset, se resetea todo el mundo, y estos son los grandes cambios que van a configurar la nueva etapa que se llama Guerra Fría.
Una Guerra Fría que, por otra parte, fue muy importante en el continente americano, desde el norte hasta el sur.
Sí, sí, básicamente en el continente americano lo que le va a marcar la impronta es la instauración de dictaduras militares, precisamente para luchar contra el comunismo, cuyos asesores principales eran nazis que habían llegado de Europa, no eran manuales de los... Estaban los manuales de los nazis, pero además estaba Klaus Barbie en Bolivia, por ejemplo, un carnicero francés, ¿no?, de Francia. Estaba el general Rauf en Chile. Rauf había inventado las cámaras de gas móvil, eran camiones cerrados, con el caño escape hacia adentro, que iban matando a las personas en la medida que iba transitando. Y así sucesivamente, en Argentina, en Brasil, en cada país sudamericano, se instalaron dictaduras con manuales nazis y con asesores nazis para combatir al comunismo. Esa es la impronta, la marca más fuerte que tiene Sudamérica respecto a la Guerra Fría, ¿no? Y esto significó además la instauración de la ideología, que ya tenía raíces en la oligarquía sudamericana, en los militares de sudamericanos que habían tenido instrucción en Alemania antes de la guerra y que tenían un contacto muy fuerte con los militares alemanes. Así que esto va a marcar a Sudamérica para siempre.
Supongo que, como toda historia, tiene un principio y tiene un final. ¿Qué datos se conocen acerca de la muerte de Adolf Hitler?
Bueno, eso es materia de investigación. Lo que podemos decir es que sí, murió de viejo, digamos, y que su cuerpo quedó en Sudamérica, ¿no? No quiero contarte mucho más porque yo trato de hacer las afirmaciones cuando la investigación está más o menos terminada y hay datos contundentes, pero esto es una materia de investigación. Sí sabemos que murió anciano.
Bueno, Abel Basti, creo que no es poco lo que nos has mostrado hoy, sobre todo esa parte de la historia que no es tan conocida, como es la configuración en la Guerra Fría de la América del Sur, que se conoció posteriormente con todas estas dictaduras, y en la que, si bien yo sabía que habían tenido cierta influencia, sobre todo la ideología, jamás habría imaginado que estaba tan presente la figura de los nazis subidos a Sudamérica.
Sí, porque, como te decía antes, esto fue una oleada masiva y una organización. Yo lo presento en mi último libro, que es Hitler en Colombia, donde tenemos acceso hoy a material desclasificado de cómo se iban transfiriendo los hombres. Y esto era una ingeniería muy grande, porque había que darles nuevo documento de identidad, transportarlos, estamos hablando de miles, y después darles el trabajo y las seguridades en los lugares donde llegaban. Ya llegaban con trabajo. Entonces estamos hablando de una ingeniería muy, muy grande. Acá participaban norteamericanos, participaban los británicos y participaba el Vaticano, cuya cabeza en esta operatoria era un obispo que se llamaba Alois Judal, que hoy tenemos el acceso a 5.000 cartas del obispo que son accesibles, donde claramente se vislumbra toda esta organización a través de las directivas en los países receptores dando los cupos a través de empresas o a través del mismo Estado. Así que esto es el cuadro general. Y bueno, yo en Colombia, por ejemplo, he podido ir dándome cuenta por qué Colombia ha sido la niña bonita de Estados Unidos en Sudamérica, un país que no ha tenido golpes militares, ninguno, es el único país que no ha tenido golpes, donde se le ha garantizado la seguridad a los nazis y a los norteamericanos para hacer sus experimentaciones en Colombia, aprovechando su estatus de país tropical, y donde uno comienza a descubrir una serie de desarrollos impensados que parecen ir a contrapelo de lo que uno conoce, ¿no? Pero que es una historia fantástica donde, como suele ocurrir, la realidad supera la ficción.
Pues si te parece bien y a modo de despedida, si quisieras, pues el libro se llama Hitler en Colombia, pero si quisieras decirle a nuestra audiencia cómo lo puede conseguir y a través de qué editorial está editado, pues yo creo que estaríamos todos muy agradecidos.
Hitler en Colombia está editado por Editorial Planeta. Yo creo que a través de la red es factible conseguirlo. En la tapa de ese libro está la foto de Hitler en Colombia, reunido con otro hombre que se llama Citroën, que era un contacto que tenía él en Colombia. Esa es la foto que se publica en el libro, es la foto que tiene la CIA, con un dossier que se explica en el libro, con un informe bastante largo, donde cuenta cómo esa central de inteligencia se hace del original y del negativo de la foto. Esto para empezar. Y después, en el libro se van a ver el testimonio de testigos que estuvieron con Hitler en Colombia. Hitler viaja dos veces a Colombia, una en 1954 y otra mucho más reciente en 1960, que es la que estoy en estos momentos investigando. Iba particularmente a un laboratorio donde se estaban haciendo determinadas experiencias, así que estoy tratando de explicarme, a través de la información que voy recibiendo de los testigos, qué estaba haciendo Hitler en Colombia durante esos años y por qué ese particular interés en Colombia.
Pues nada, muchísimas gracias por colaborar con la Hora de Kayako y esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones, porque según parece tu labor de investigación.
No, efectivamente, es un tema que tiene todavía muchos puntos en negro. Yo siempre digo, esto es un rompecabezas donde uno va agregando piezas. Tenemos la pata de la vaca, tenemos la cabeza de la vaca, la cola de la vaca. Ya sabemos que es una vaca, pero nos faltan algunas piezas para completar la imagen de la vaca. Pero ya sabemos que es una vaca. Hitler no murió en el búnker, vivió en Sudamérica. Esto es la vaca sin completar, pero es la vaca. Y ahora vamos rellenando las piezas que nos van faltando. Esto que tú decías, cómo murió, dónde murió, tuvo hijos, su esposa lo sobrevivió, qué pasaba con estos acuerdos con los norteamericanos. Bueno, estas son las piezas que hay que ir llenando para tener el rompecabezas completo. Posiblemente no lo tengamos nunca, pero por lo menos tengamos muchas piezas de ese rompecabezas.
Sin lugar a dudas, lo que sí que es cierto es que en este rompecabezas has reconstruido un poco los marcos y por lo menos nos ayudas a tener una visión de cuál fue el tablero del juego, que no es poco, visto el desarrollo posterior de la historia.
Sí, yo creo que Hitler es solamente la punta del iceberg. Parece lo más espectacular, lo más sensacional, pero no es lo más importante. Es un hombre más, es un nazi más, está bien, era el jefe, pero lo más importante es lo que está detrás, y lo que está detrás son acuerdos de cumbre, de cúspide, entre empresarios, políticos, militares, para hacer negocios, porque las guerras son en definitiva negocios. Lo fue la primera, la segunda, y la Guerra Fría también fue un gran negocio sobre el que no se ha escrito todavía en qué consistía ese negocio, pero todos lo imaginamos. Y todo esto que está detrás de esta historia es precisamente lo más importante, no es Hitler. Es esta trama de complicidades que ha hecho que el mundo sea peor, que ha hecho que murieran muchas personas y que siguen muriendo muchas personas, que ha justificado para esas matanzas preceptos que realmente son abominables y que nos ha llevado a la actual situación de un mundo peor.
Pues dicho esto, muchísimas gracias y un placer tenerte en nuestro programa.
No, por favor, gracias a ustedes.
Pues muchísimas gracias a Radio Godella por cederme sus instalaciones. Ya que ha habido un pequeño desfase horario, he tenido que hacer la entrevista vía Skype en extremis. Y nos despedimos con este tema de Frankie Valli and the Four Seasons titulado The Night. Hasta la semana que viene.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.